Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos ya a más de 50 días desde el inicio del estallido social en nuestro país y esta semana tenemos la posibilidad de discutirlo con alguien que sabe de estos temas y que esperamos que nos dé algunas perspectivas, sobre todo ahora que ya la discusión se ha ido difuminando un poco con el correr de las semanas. Estamos hoy con Manuel Antonio Garretón. Manuel Antonio Garretón es sociólogo, politólogo, ensayista. Estudió sociología en la Universidad Católica y luego se doctoró en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Desde 1994 es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y en 2007 recibió el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. ¿Cómo está, profesor Garretón?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por acompañarnos.
A esta casa, que es también mi casa.
A esta casa, que es nuestra casa también y que siempre nos acogen también. Profesor, para entrar inmediatamente en el estallido social, no sé cómo lo llama usted, ¿cómo llama usted lo que está pasando?
Yo lo que normalmente digo, estallido social, estallido, revuelta, insurrección, como se le quiera llamar.
Okay.
Porque la verdad es que uno puede dar definiciones muy precisas, conceptuales, de lo que es uno, lo que es otro, etcétera. Entonces no toma un aspecto, pero se le puede llamar, sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Ahora, después uno puede hacer análisis de cuál es el significado, etcétera, más allá, digamos, del nombre. Porque si uno dice, por ejemplo, es estallido, ah, no, pero es mucho más que estallido.
Claro.
Es movimiento.
Es una revuelta, es una revolución.
Es que no es revolución, no. Claro. Por ejemplo, yo diría, revolución sí que yo no lo diría, porque revolución significa cambio en las relaciones de poder, que alguien se toma el poder. Y si no, el concepto, metafóricamente sí es revolución. Mm. O sea, revolucionó la situación.
Claro.
Entonces uno dice, hay un clima, pero no es revolución en el sentido de que hay un sector o grupo, actor, clase, como se quiere llamar, que detenta el poder del Estado o el poder en la sociedad, y que hay otro grupo que realiza una movilización y vota,
claro,
a ese sector y construye un nuevo Estado.
Bueno,
muy lejos.
Mientras no sepamos cómo esto termina,
estamos,
sigamos hablando
de
del estallido.
De estallido.
Que actualmente, bueno, sabemos que le pasa la cuenta a un...
Perdón, ¿sí? Pero hay una cosa que vale la pena decir. Yo creo que hay una dimensión estallido, que es clara y que esa uno puede, digamos, definirla en términos de durante un tiempo, una... hay una movilización permanente que desconoce determinados tipos de reglas, que se apodera del espacio público, o sea, se lo puede llamar por un conjunto de demandas. Y hay un aspecto movimiento. Y mi impresión es que lo que va a ir ocurriendo es la separación entre el estallido y el movimiento, porque el estallido hay un momento que funda una situación,
bueno,
es una aventura crítica, pero el movimiento es algo con proyecto. Y todo el problema es si el estallido va a ser más allá de un movimiento. Y las consecuencias que va a tener es más allá que una cierto, digamos, repitamos, estallido,
sí,
o ruptura de situaciones actuales, si va a tener una proyección.
Y para ahondar en eso, antes de meternos en lo otro, ¿usted cree que pueda tener una proyección o es demasiado pronto para saberlo?
No, yo creo que tiene todas las de tener.
Yeah.
No todo estallido es un movimiento o es proyecto. Pongamos el ejemplo de los Occupy en Wall Street. El caso de la protesta, por las mismas razones, sin embargo, del caso de Brasil.
Uh-huh.
El caso de Ecuador, también de movilizaciones que tienen que ver con, no sé si pasaje, pero combustible, o sea, casi siempre,
claro,
están centrados como en eso. Yo diría, no son propiamente movimiento. El estallido francés del 68, uno diría que fue un movimiento, no un movimiento político, pero sí un movimiento cultural. Entonces, yo tengo la impresión que en Chile este estallido se produce porque ya hay un movimiento larvado, si no nos hubiera producido. Y a mí lo que me llama la atención es la poca importancia que se le da en los análisis a la continuidad, digamos, continuidad problemática con el 2006 y sobre todo con el 2011. No habríamos tenido esto.
Sí, claro. Nosotros,
si no hubiéramos tenido el 2012.
Con diversos invitados en las últimas semanas hemos también abordado esa dimensión de que ahora se hacen todos un poco los locos diciendo que nadie vio venir esto cuando había señales bien claras de un descontento que se iba depositando y que se iba manifestando también. Y a eso quería ir, profesor, de que efectivamente hoy día el estallido, como decíamos, le pasa la cuenta a un gobierno de derecha, pero no podemos olvidar que desde la recuperación de la democracia hemos tenido 5 gobiernos también de la ex Concertación o ex Nueva Mayoría. Al respecto, y en el contexto de los 30 años del triunfo del no el año pasado, usted señaló sobre esa coalición, lo voy a citar.
Es muy peligroso que me entreviste usted, porque ¿por me saca cuenta cosas que he dicho
no,
antes.
No, pero no. Esto
¿y qué pasa si le digo, mire, ya no pienso lo mismo?
Me puede decir, no tengo no. por qué estar de acuerdo con lo que pienso.
Claro.
Lo cito, dice, al no intentar alterar el modelo de acumulación, sino que más bien pensar que era posible una alianza con el empresariado para mantener ciertos niveles de crecimiento económico, lo que hizo la ex Concertación fue corregir, pasar del 50% de pobreza a un 15%, de $5,000 per cápita a 20,000. ¿De qué manera esas gradualidades o derechamente esa forma de hacer oídos sordos a las demandas ciudadanas terminaron conduciendo al descontento que vemos actualmente?
A ver, yo no sé si diría oídos sordos a demandas ciudadanas. Había una manera de interpretar esas demandas ciudadanas y una manera de interpretarlo, a mi juicio, que tenía al comienzo mucha, pero después muy poca, cada vez menos, relación con la subjetividad, con la manera como esas demandas se iban planteando. Porque de hecho uno podría decir, oiga, ¿y qué demanda de cambio del modelo económico había por parte de las demandas ciudadanas si se dedicaron a consumir durante 20 años? Entonces, no había tales demandas ciudadanas. No hay 30 años de sordera a las demandas. Hay 30 años de mantención y solo corrección claro. del modelo económico. Pero son cosas distintas.
Claro, pero no fue hacer oídos sordos algo como lo que está ocurriendo hoy día, por ejemplo.
No, pues. Entonces, hay algo como injusto decir que se hace oído sordo a eso. Entre otras cosas, porque no se gritaba. para ser oído sordo tiene que haber un grito. ¿Y a qué demanda? Si hay un problema, hay un problema que es bien interesante que hay que tomar en cuenta, digamos, para el futuro. Y es que en Chile prácticamente nunca se expresaron las demandas ciudadanas sino a través de los partidos político. Y muchas de esas demandas fueron generadas desde los partidos. Por ejemplo, vamos a participar en el plebiscito para derrocar la dictadura. La ciudadanía no estaba para nada en eso.
No, para nada. Fueron los partidos los que articularon y convocaron a la ciudadanía.
Exacto. La reforma. Sin que fuera la solución que querían los partidos, claro. Porque la verdad que nadie quería que fuera el plebiscito, sino que queríamos una nueva constitución en aquella época, claro. Y que se fuera Pinochet simplemente. La reforma agraria no surgió de demanda ciudadana. Todos los estudios muestran que entre las demandas de los campesinos habían otras cosas, que tenía que ver con educación, que tenía que ver con salud, que tenía que ver con las remuneraciones, pero no había, en el caso chileno, demanda por tierra propiamente tal y por destruir la propiedad oligárquica. Claro. Que fue lo
y eso
que
sale
la
de los partidos.
Pero por supuesto, de los partidos y de un mundo tecnocrático también. Digamos, la CEPAL, el informe del SIDA. Bueno, usted sabe bien esta cosa porque organizó un número.
De la revista Anales. De la revista Anales. De reforma agraria.
Que otro su sombrero. de la revista de la Universidad sobre el respecto. Bueno, y ahí una de las cosas que planteaba era precisamente eso. Entonces, en Chile, digamos, la manera como se constituían las demandas ciudadanas era vía partidos, lo que hace que siempre los partidos fueran más que partidos. Mm. Eran subculturas.
Es bien interesante lo que plantea, profesor, porque de alguna manera se podría desprender de eso que hoy día efectivamente el descontento se organiza de esta manera y la gente grita en las calles, como estábamos diciendo al comienzo, precisamente porque hay desconfianza en los partidos, porque están desarticulados y porque ya no copan el interés de la mayor parte de la ciudadanía.
No, el dato es, no sé qué viene antes o qué viene después, pero el dato es que esa manera de constituir la ciudadanía, entre otras cosas, a nadie se le habría ocurrido, siempre hay un porcentaje chico, pero a nadie se le habría ocurrido que masivamente no se va a votar. ¿Eh? O sea, el concepto de ciudadanía no era separable del
ejercicio del voto,
como claro. No lo es. Y por eso cuando hablamos de la ciudadanía hoy día, hablamos de otra cosa, de nuevas formas de ciudadanía. Hablamos de una mezcla de consumidores, porque en el reclamo que hay de ciertas demandas, lo que hay es demanda por consumo. Y no por bajo la forma de derecho, pero hay demanda por consumo. Y el caso más interesante, a mi juicio, y complicado también, es la gente reclamaba por educación gratuita o por educación sin fines de lucro, pero que mi hijo no fuera a ir al colegio donde iban otros que no me parecía que debían estar. O de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que no más AFP, me movilizo para las no más AFP, pero tengamos claro, sí, claro, a mi cuenta, ¿dónde? En la AFP que yo quiero que desaparezca, lo que era totalmente contradictorio. Entonces, digo, contradictorio y no, porque uno tiene que, la función de la política es precisamente descubrir más allá de la pura suma de demanda. Para poner un ejemplo de esto, hay un momento en que se pide gratuidad para la educación superior. La gratuidad para la educación superior significa que entonces usted tiene, porque como no puede comprar o expropiar universidades, tiene que financiar el sistema privado. Para financiar el sistema privado, de modo de garantizar la gratuidad de la educación, usted construye definitivamente el único país del mundo en que el sistema privado es el 70% de la educación y el otro no. Entonces, ¿Qué significa eso? ¿Cómo resuelve esa contradicción?
Claro.
Esa contradicción la resuelve la política, porque no la puede resolver el movimiento. Pida usted al movimiento de hoy, por ejemplo, bueno, ¿cuáles son sus prioridades? Es que uno van a decir son estas, otros van a decir son estas otras, claro. Otros van a decir resolvamos y satisfagamos todo, pero entonces no se va a preocupar de qué pasa con las próximas generaciones. ¿Me entiendes? Y qué pasa con el país, con la inversión para el futuro. Entonces, la política siempre es un plus que está más allá,
claro,
de lo que es el movimiento social. Pero si no está engarzado al mismo tiempo, siendo distinto, la resolución, el término del patriarcado, no lo va a hacer el movimiento feminista. Sin movimiento feminista no puede haber término patriarcado, pero lo va a tener que hacer un actor político. Y en ese momento el movimiento va a sentir siempre que hay una cierta traición, que hay una cierta distancia.
Claro, que está siendo desplazado por un mundo también que funciona con otras lógicas. Claro,
exactamente, pero que son lógicas distintas y ambas tienen que existir. Ahora, lo interesante...
Ahora, estamos hablando de que tiene que existir la buena política, que no necesariamente no, es la lógica, función de partidos políticos no, la que lógica, tenemos hoy día.
La lógica política es una lógica que tiene que ver con, digamos, definida como tal, qué es lo que es la política. Otra cosa que la actividad política es otra cosa. Pero lo político, ¿qué es lo que es? El debate, disputa y lucha por la buena sociedad, como diría Aristóteles. Entonces, el punto es que eso supone una cierta relación, que puede ser distinta según los países, por ejemplo, la relación populista es otra, entre la política y la sociedad. Chile tenía una y esa se quebró. Ahora uno puede analizar las razones de ruptura, pero quién sabe si el mejor ejemplo de
de que eso se rompió. Es decir, bueno, hay que verlo en la calle. Incluso, yo diría que soy enteramente partidario del acuerdo que se ha hecho y que se siga avanzando en esa línea, tengo que reconocer que a la gente en la calle no le importa nada. Y es un problema.
Sí, pues efectivamente. Estamos conversando con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Manuel Antonio Carretón. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos precisamente a volver con eso, con el acuerdo y cómo ve usted lo que está pasando con el acuerdo en este momento. Vamos a una pausa y volvemos.
Maybe this is an album you listen to in your car when you're driving home late at night, really questioning every God, religion, Kanye bitches. Maybe this is an entrance before you get to the river, a heaven before the heathen, no reason for you to like me. Maybe this your wife, he just went in a clean divorce, the baby ain't really yours. It's really for baby's teeth and the chicken wings under season. Y'all really thought a bitch couldn't rap, huh? Maybe this your answer for that, a crack era, the Reagan administration and niggas are still scared of. No, actually, this is for me. This one for TT at the lake serving the mac and the cheese. This one a small apology for all the calls that I screamed. Mr. Money Man, Mr. Everyday, he got me. Mr. Wiping Me Down, Mr. Me Love, Mr. Miyagi. Miscellaneous, Mr. Molly inside my sake. Incredible, incredible emptiness in my body. Heaven's only 4 feet tall, I set my ringer to it. Fuck your rapper, homie, now his ass is making better music. My pussy teaching ninth grade English. My pussy wrote a thesis on colonialism. In conversation with a marginal system in love with Jesus. Y'all still thought a bitch couldn't rap, huh? Maybe that's your answer for that. Good pussy, I know niggas only talk about money and good pussy.
Estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, acá en Radio Universidad de Chile, conversando con el sociólogo, académico, politólogo, ensayista y tantas cosas más. Manuel Antonio Carretón, profesor, por favor, para redondear la idea con la que terminamos antes de la pauta musical, antes de meternos directamente a la conversación sobre el acuerdo constitucional hoy día.
Bueno, lo que yo decía es que este fenómeno del 2011-2012, que es un fenómeno, a mi juicio, pero muy, muy importante, porque la primera movilización o movimiento que históricamente plantea un proyecto que no existía antes. Es decir, el último proyecto había venido era terminar con la dictadura, uh-huh, y superar los déficits que había significado la dictadura en el modelo económico-social. Pero es un proyecto igual que todos los anteriores que había venido del mundo político. Y que, por supuesto, había contado y había sido legitimado por la masa ciudadana, pero que había venido del mundo político. Y en relación con el movimiento social, el 2011-2012 es solo el movimiento social. Y tiene una particularidad respecto a la movilización de ahora que se lo digo. Y entonces, ¿qué hacen los políticos? Totalmente sorprendidos. ¿Qué dicen? Toman, porque viene el momento de las elecciones, toman exactamente el proyecto planteado desde fuera, por la sociedad. Reforma educacional, se refiere al lucro, educación pública. Reforma tributaria, básicamente para allegar recursos, como usted decía, pero para disminuir desigualdades, eso como clave. Pero eso no se puede hacer sin nueva constitución. ¿Y qué hacen los políticos? Los políticos lo que hacen es tomar eso mismo y, como entra en la alianza para completar, para que vea usted que trata de hacer bien la pega, la completan y meten al Partido Comunista. Y el Partido Comunista pide reformas laborales. Y entonces ahí ya tenemos, ese es el proyecto. Y ese proyecto que nació de la sociedad por primera vez en la historia de Chile, devuelto en programa, vota menos del 50%. Entonces, esa es la, digamos, si hubiera que haber inventado un ejemplo, no habríamos encontrado algo mejor que eso, que es mostrar esa ruptura. Ahora, ¿cuál es la particularidad? Antes de entrar en el tema, la particularidad respecto a los movimientos anteriores o movilizaciones anteriores. Uno, aquí hay un estallido, una expresión de muchas demandas que se pueden poner como conjunto, como, digamos, como denominador común, la lucha contra el abuso, y ahí uno mete todo lo que va a considerar abuso, y por lo tanto hay muy distintas demandas. Y hay un aspecto movimiento
que tiene que ver precisamente, aunque no esté formulado, que tiene que ver con la superación del orden económico-social, que no se había superado, y la creación de un orden político nuevo, el tema nueva constitución, etcétera, que no está en las primeras movilizaciones.
Claro.
Y, no. que va a ser un aporte. Ahora, lo que es interesante, ¿qué es lo nuevo? Es que antes, o venían de los partidos políticos, o el 2011 o 2012 no vienen los partidos políticos, pero vienen de organizaciones sociales. Son las que detonan. Aquí el detonador no vino de organizaciones sociales, no vino de la CONFECH, o de la FECH, o de la CUT, o lo que fuera. Eso hace que no tenga interlocutor claro.
Claro.
¿No es cierto?
Y que aumente la perplejidad a la hora de tratar de comprender cómo se articula y para dónde va el movimiento.
Porque hay muchas capas. Muchas capas. Hay desde el rechazo al abuso concretamente, hay desde el rechazo a lo que se ve como un mundo de privilegios, hay el rechazo también en otros sectores a la vida cotidiana, a la vida, a la vida mierda que llevo. Hay el mundo de los niní, que tiene un cierto nihilismo societal, que dice, la sociedad no me sirve.
Sí, claro.
Eso, no todos. Esto se reparte distintamente según los actores que consideramos. Todos tienen un poquitito de algo y unos mucho más de lo otro. Y en ese espacio, y eso por lo que ha ocurrido antes, por el aprendizaje del 2011, 2012, etc., ya no se confía en la institucionalidad. Entonces, no quiero que me vengan a decir hay algo común, cual, pongámonos una meta, etcétera. No, el estallido es el estallido. El estallido es el movimiento.
Claro.
Y no lo es así. No lo puede ser. A la larga no lo puede ser. El estallido tiene que transformarse en movimiento, es decir, en proyecto. Y yo creo que estamos en precisamente esta problemática, en la posibilidad de transformar el estallido, que no puede sino tener, como pasa en todas las partes del mundo, un componente de violencia muy fuerte. Solo que en este país nunca había habido algo tan fuerte.
Claro.
Pero en otros países lo ha habido. Y entonces, pero porque en el aspecto estallido con movimiento hay la legitimidad de todas las expresiones de lucha al comienzo. Porque parecen converger.
Sí, claro.
No es que estén de acuerdo la mayoría con los actos vandálicos, pero los actos vandálicos permitieron que estemos.
Efectivamente,
estamos.
Dieron una visibilización que no habían tenido.
Lo único que no tiene legitimidad. La legitimidad de la violencia poco a poco se va perdiendo, eso sí, de la violencia en sí misma, la violencia delictual. Esa se va perdiendo. Pero ese espacio de nueva legitimidad, de cómo se resuelve esto, no lo ocupa la política. Entonces, todo el problema de hoy es si se puede construir un espacio de legitimidad para la política.
A propósito de legitimidad, y ya que usted lo ha mencionado también muchas veces, y porque usted es de aquellos que durante décadas ha dicho que Chile necesita una nueva constitución, precisamente para salir de la herencia de la dictadura que arrastramos hasta el día de hoy cotidianamente, ¿cómo vio el acuerdo al que llegó el mundo político para realizar un proceso constituyente y terminar una nueva constitución desde el momento en que fue anunciado y cómo lo ve hoy día? Porque hoy día hay bastantes dudas, bastante cuestionamiento, hay partidos incluso que amenazan con salirse de este acuerdo. ¿Cómo lo vio al momento del anuncio y cómo lo está viendo hoy día a la luz de los acontecimientos de las últimas semanas?
Bueno, sí, gracias por hacer la pregunta, porque eso permite, digamos, ser honesto, decir, bueno, la verdad que al comienzo lo veía así y ahora lo veo así. Está bien. Yo creo, yo recuerdo haber, usted haber estado presente en el foro que tuvimos en la Universidad de Chile.
¿El 5 de octubre del año pasado?
No, el foro este año, la mañana del acuerdo.
Ah, sí.
El acuerdo fue sí, la mañana.
Sí, sí, en el contexto de la discusión de los encuentros transversales de la Universidad de Chile.
Claro, pero se transformó en una discusión sobre el, sí, claro, el acuerdo. Bueno, yo ahí hice ver que era, a mi juicio, una cosa absolutamente inédita y no esperada por nadie, que el país, es algo parecido, aunque en diferente escala, a lo que pasó que un país que estaba contra el aborto, en 4 años cambió su posición. Que estaba por estigmatizar el homosexualismo, en muy pocos años se dio vuelta. Bueno, aquí el tema de la nueva constitución había sido cerrado. Lo habían cerrado malamente, se había cerrado, pese al esfuerzo que había hecho, a mi juicio, el proyecto de Bachelet. Entonces, que el acuerdo, entonces en ese sentido yo consideraba que se trata de una cuestión histórica en el doble sentido, primera vez que Chile puede tener una constitución definida a través de un proceso constituyente popular, digamos, de participación popular, y segundo, porque le daba una salida política a un conflicto que aparecía sin salida política.
Sí, pues hasta ese momento nadie lo estaba pensando. Vamos a retomar esta conversación
y entonces,
con él.
En ese sentido, para completarle, ¿sí? Yo lo vi como algo, hice ver las dudas, como algo, para definirlo de una cierta manera, era una gran oportunidad de no solo superar la crisis de ahora, siempre que se complementara con los temas de agenda económico-social y de, digamos, respeto a los derechos humanos y, por lo tanto, justicia en esa materia, pero también era una posibilidad de resolver el problema que la sociedad chilena no había resuelto después del regreso a la democracia, que era una constitución.
Ahora, al regreso de la pausa, vamos a seguir conversando respecto a qué pasa hoy día con esa oportunidad que usted vio en algún momento. Volvemos inmediatamente a Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile. Ya estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate. Hoy estamos conversando con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales y sociólogo Manuel Antonio Garretón. Nos quedamos antes de la pausa, profesor, en esta oportunidad que usted vio en el inicio del proceso constituyente y este acuerdo que daría inicio al proceso para discutir una nueva constitución. Pero quisiera preguntarle también cómo lo ve actualmente y cómo ve las salidas a esa oportunidad cuando hemos tenido discusiones respecto de partidos que señalan no están de acuerdo hoy día con el acuerdo y que se podrían restar de él, cuando tenemos a otros partidos también, a la Comisión Técnica decidiendo respecto de la paridad, respecto de la integración de integrantes de los pueblos originarios, etcétera. ¿Cuál es su apreciación respecto a ese proceso actualmente?
Bueno, yo creo que se ha avanzado. O sea, mi impresión...
O sea, sí o sí esto es un avance, independiente de que no se logren, por ejemplo, la paridad, la integración de los pueblos originarios.
Sí, yo no quiero porque después lo tergiversan a uno. Por supuesto que es un avance. Sí, el plebiscito era el triunfo, hacer el plebiscito era el triunfo de Pinochet porque era la estrategia de Pinochet. Y usted convirtió eso en una derrota de Pinochet. No digo una derrota del modelo económico, pero una derrota de Pinochet. Y terminamos con la dictadura. Ese aspecto terminó. Bueno, entonces... era un avance. Lo que había decidido Pinochet que hiciéramos fue un avance para nosotros. Porque lo resignificamos. Claro. Y el concepto que usa mucho el movimiento feminista, y que yo creo que usa, es el concepto de resignificación. Y entonces, mi impresión es que hoy estamos más a punto de institucionalizar ese acuerdo. Y eso es un avance porque quiere decir que va a haber un proceso en el cual va a haber elecciones para decidir quiénes participan en una asamblea constituyente y esa asamblea constituyente podrá hacer la constitución que estime conveniente. Es la primera vez en la historia de Chile. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hemos retrocedido, a eso es lo que voy, no se ha retrocedido. Tampoco podría decir que estamos exactamente en el mismo punto, sí, claro, porque ya están los proyectos de ley
el proyecto de reforma constitucional avanzándose. Todo esto tiene déficit. Es un avance, pero que podría ser mucho mejor desde un punto de vista democrático. Está la discusión, para partir, sobre el tema que no se ha podido ganar, la del voto obligatorio. Yo creo que es fundamental, porque yo creo que el plebiscito es lo central en este momento por una razón. La gente tiene una imagen distorsionada o no distorsionada, pero difusa, diferente, no común, no es común a todos, de qué es lo que es una asamblea constituyente y de qué es lo que va a poder discutir. Pero todos tienen muy claro que con un plebiscito se votó a un dictador criminal. O sea, eso está en el ADN. Entonces, por eso es tan importante el plebiscito y por eso sería tan importante el voto obligatorio, porque el voto voluntario favorece normalmente, a todos los estudios muestran esto, a los sectores de derecha, a los sectores con mayor capital cultural, etc. Entonces, digo, ese es un punto. El otro punto es el tema de la paridad, que es enteramente nuevo. Que es nuevo, usted se da cuenta que si se mete el tema de la paridad, o si está metido, ese tema no existía.
No, pues tiene que ver probablemente también como las movilizaciones y el movimiento, tal pero como usted lo planteaba en 2018, etc.
Quiero decir, se hace un proceso, se hace un acuerdo que no contempla la paridad, pero el tema que se discute es el tema de la paridad. Por lo tanto, ese es un tema sobre el cual no se, puede ser que no quede marcado como tal, pero en la discusión, no le gusta tanto las frases. A todo el mundo, a mí no me gusta nada, pero en fin, el discurso constituye realidad. Bueno, el discurso hoy día es predominantemente por paridad, luego eso va a tener algún efecto.
Sí, pero no sacamos nada con que ya no en el discurso si efectivamente no se toman medidas concretas para asegurar la paridad.
De acuerdo. ¿Qué hubiera pasado si el martes pasado, me parece, la manifestación o la movilización de las mujeres hubiera sido no solo sobre las tesis, que la verdad es muy importante, sino que hubiera sido un llamado a la Plaza de la Dignidad o al Parque O'Higgins, a todas las mujeres para exigir paridad? Y hubiéramos tenido un 8M en términos de paridad en la Asamblea Constituyente, para ser bien preciso. A paridad en la Asamblea Constituyente. Lo que pasa es que muchas veces a los movimientos le dicen, ah, no, que no me quiero meter en esto, porque no quiero legitimar esto. Pero yo digo, si usted tiene una movilización masiva, un gran acto en el Parque O'Higgins y en todas las distintas las ciudades del país, movilizados en torno a voto obligatorio, paridad, cuota de pueblo indígena, mecanismo, participación ciudadana durante la asamblea, no sé si me falta.
Eso es lo que está como más en la discusión.
Ponga si quiere el voto a los 16 años, pero ¿qué sobre eso? No es sobre. Si usted tiene un acto como ese.
¿Y por qué cree que no sucede y no se centralizan como esas discusiones? ¿Por qué no permean y no llegan de manera como radical a la ciudadanía que está movilizada?
Porque yo creo que la ciudadanía no cree en esto. No. Ese es el problema. Le insisto, no es solo culpa. Es culpa del sector, de la clase política, del actor político, que se haya producido esa ruptura por el tipo de post-transición que tuvimos, los acuerdos elitarios, los temas de corrupción, hay una cantidad de cosas. Pero también hay una cuestión en la ciudadanía. Yo le insisto, no puede ser que una enorme cantidad de gente considerara que lo que había pasado esa noche, el acuerdo, fuera algo importante, y una enorme cantidad de gente dijera que no importaba nada. O sea, hay una ruptura. Entonces, el problema es cómo organizar. Si usted dice, no le voy a creer. No voy a creer. Crea o no crea, porque hay mucha gente que se moviliza y que habla contra los políticos, etc. Y usted le pregunta algo y no le importa, es que no le interesa la política. Y eso es una cosa bien interesante. No es solo un rechazo a los políticos
y lo que ha hecho la clase política. No hay solo una causa que puede ser muy justificada. Hay también en la cultura de hoy un rechazo a lo institucional, a lo vertical, al que me digan algo. Yo me represento a mí mismo. Hay un cuestionamiento universal del principio de representación.
Precisamente es lo que hemos discutido también con otros invitados, que eso es lo que está en juicio hoy día.
Y eso no porque los políticos sean, eso no es porque los políticos sean malos. También es porque los políticos sean malos. También es porque los políticos, pero no es la causa. La causa, el detonador es, si usted quiere, que el mundo político puede no haber estado a la altura. Pero hay una cierta cultura que siente. Por ejemplo, desde esta perspectiva, desde otra es muy bueno. Desde esta perspectiva, el mundo de las redes sociales es nefasto. Porque le da la ilusión a usted de estar decidiendo, de estarse comunicando, de estar interactuando. Estamos frente a una nueva forma de democracia. Siempre se ha hablado de democracia representativa, de democracia participativa, de democracia deliberativa. Pero yo creo que estamos frente a una nueva forma de democracia que se llama democracia expresiva. Y la democracia expresiva es antideliberativa. Lo que importa es lo que yo pueda decir, no el debate con el otro. Es antirrepresentativa. Porque ¿por qué si yo tengo algo que decir y expresarme, otro
va a decirlo por mí?
Entonces tenemos un problema de reconstrucción institucional que es muy, muy complejo. Y uno de los mecanismos que puede ayudar a esto, y yo me doy cuenta que nos hemos saltado en toda esta discusión, quizás por mi especialidad, pero todo el tema estricto de igualdad socioeconómica, todos esos aspectos. Pero yo creo que una de las cosas que realmente puede permitir un proceso constituyente, si se consideran todas las cosas que estamos planteando, es que yo le pueda decir al otro, no por red, tú eres un corrupto. Y que el otro me puede decir por qué no lo es, o lo es. O sea, que usted genere espacio. No hay tanto o más importante, y hay que medir las palabras, que el resultado de la Asamblea Constituyente es el proceso por el cual se va a reencontrar el mundo político con el mundo de los movimientos.
Porque eso es lo que efectivamente también le va a dar un cierto nivel de legitimidad. No tanto el resultado, sino a través de qué manera la gente participa en la manera de participación que se valide, digamos.
Absolutamente, absolutamente.
Estamos conversando con el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, Manuel Antonio Garretón. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya volvemos con Palabra Pública, Letras para el Debate.
Yeah.
Estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, hoy conversando con nuestro invitado Manuel Antonio Garretón, que nos estaba exponiendo un concepto aquí, el de la democracia expresiva, que de alguna manera explicaría esta tensión que se produce respecto de la democracia representativa y del concepto mismo de representatividad.
Claro, y no es para hacerle una gran loa, tampoco para denostarlo, es para decir, mira, hagámonos cargo que la democracia representativa cumple funciones que son insustituibles, pero que eso no satisface a un demos, que ya no es el ciudadano clásico, sino que está formado por gente muy diversa, por principio. Hay gente que, no le interesa la sociedad. Si no le interesa la sociedad, sin embargo, uno tiene que preocuparse por esa gente y por el futuro de esa gente, aunque rechacen. Entonces uno tiene que decir, mira, hay ciertas cosas que la política debe hacer, que no siempre va a hacer lo que la gente quiere, porque si lo que la política hace lo que la gente quiere, entonces primero desaparece la política. O sea, no hagamos política, hagamos lo que la gente quiere, por lo tanto que la gente se gobierne.
Claro, pero sin duda, a pesar de que sería necesaria esa representación, hay que encontrar formas en que la gente efectivamente se vea también reflejada. Yo creo que el problema no es simplemente que existan tomadores de decisiones que representen, sino que efectivamente están viciados y no están representando en lo absoluto
a nadie.
Por eso no representan.
El punto es que usted necesita, de todas maneras, que haya representación. La pregunta es si los actuales sistemas de representación garantizan la representación.
Y yo creo lo que deberían hacer, digamos.
Es que, y yo creo que probablemente nunca lo van a asegurar totalmente. Y por lo tanto, hay que dejar espacio a la democracia deliberativa para convencerse. Hay que dejar espacio a la democracia participativa, que es distinta a la representativa. La participación a nivel, sobre todo, territorial, directa, por ejemplo, los referéndums, los plebiscitos revocatorios, la iniciativa de ley popular. Bueno, usted tiene una cantidad de mecanismos de democracia participativa. Y yo creo que está la deliberativa, donde es muy importante. Y ahí, en la democracia deliberativa, yo creo que el gran fracaso es el de los medios de comunicación y el gran fracaso es el de las redes. Porque no son espacios deliberativos. Son espacios, en un caso, puramente informativo, y muchas veces con informaciones que son puras noticias y por lo tanto no permiten la argumentación, la discusión. Solo ahora, en estos últimos años, ha habido programas, todos los canales de televisión han tenido programas de políticos, pero antes no. Y la responsabilidad de las redes, donde no son espacios deliberativos, sino insultativos. Entonces uno dice, bueno, hay que tener también la democracia, la pura democracia expresiva, digamos, no sirve porque no permite gobernar. Entonces usted necesita tener todo eso. Y esas son fórmulas que todavía no las hemos desarrollado, no las hemos debatido, no las hemos discutido. Por ejemplo, para poner un tema que debiera estar en la Asamblea, en la Asamblea Constituyente, que yo espero que sí se va a producir, y que aunque yo creo que hay un espacio todavía para que haya propuestas de reforma constitucional. De hecho, hay un proyecto de ley que establece el voto obligatorio para todas las elecciones, que no forma parte de los acuerdos, pero se tiene que votar separadamente. Usted puede introducir un proyecto, ese ya está, usted puede introducir un proyecto de ley de paridad en todas las elecciones, no solo para este plebiscito. Introduzca esto, una modificación a la ley actual y que habrá paridad. Ya. Y establezca lo mismo respecto. Bueno, hay todavía espacio para eso. Si eso no se logra, y yo creo que para eso tiene que haber movilizaciones, para que se logre eso. Yo le decía entre tanto, bueno, a mí me hubiera gustado que las mujeres hubieran hecho ese día martes en el Estadio Nacional, hubieran hecho un 8M para paridad. Por lo tanto, pero eso implica que se pliegan al proceso
que hoy día y por lo tanto que entienden que el acuerdo es un avance. Y como no, muchas veces los movimientos sociales no quieren aceptar eso porque se sentirían cooptados, perdemos en la posibilidad de ligar avance con, digamos, movimiento social con avance en lo político. Y yo creo que, por ejemplo, dentro de las fórmulas que va a haber que pensar, además de todo lo que es la democracia más a nivel territorial, que se puede avanzar mucho, y por lo tanto va a haber que cambiar el sistema de regionalización, yo estoy absolutamente convencido de eso, pero es el tema de, imagínese usted, el día más grave de las movilizaciones y el día más grave para el gobierno. Bueno, en un caso, Argentina, la solución fue el presidente de la Rúa renunció. El caso de todos los países europeos cuando pasan estas cosas. Disuelven la asamblea. Disuelven la asamblea y se cambia el gobierno. Aquí se hizo un cambio de gabinete. Hay que reconocer que es un gabinete mucho mejor. Hay que reconocer eso, pero un cambio de gabinete, eso no era ninguna solución política.
No, claro.
Entonces tendría que tener un régimen parlamentario donde, por ejemplo, el ministro del Interior, que es el jefe político, se dedique exclusivamente al tema de orden público y no confundan las dos cosas. No puede ser que el jefe político sea el encargado institucional, legal de la represión. Mm. Del orden público no puede ser. Bueno, entonces tiene que tener un primer ministro distinto al ministro del Interior. Claro. Y tiene que discutir un régimen político. Y todo eso, fíjese que, ¿cuál es la importancia de esa salida? Que en la salida política de disolver la Asamblea, para una crisis importante o disolver el Congreso, en esa salida política usted involucró a la ciudadanía. Usted involucró a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se llama a elecciones, claro, para un nuevo gobierno.
Profesor, quisiera ya finalizando este programa llevarlo a un tema que también es parte de esto, pero es desde una perspectiva distinta. Hoy se dio a conocer un tercer informe, que es el de la ONU, que se suma al de Amnistía Internacional y al de Human Rights Watch, que resulta lapidario para el Estado de Chile respecto a las violaciones a los derechos humanos. Hasta ahora no hemos visto respuestas claras de parte de la autoridad, salvo la remoción el día de ayer del jefe de las Fuerzas Especiales de Carabineros. El general director permanece en su puesto. ¿Cómo se explica usted esta respuesta de parte del gobierno y cuáles son los riesgos de no actuar enérgicamente frente a la denuncia de graves violaciones a los derechos humanos?
Déjeme darme un gustito antes.
A ver, por favor, uno más. Vamos.
Uno más. No, no me hago ninguno. No. La figura fantástica en la política chilena de Michelle Bachelet. Lo que está pasando hoy fue lo que ella puso como un tema clave de su gobierno.
Muchos dicen que esto, lo que está pidiendo, quizá de manera más desorganizada, las personas movilizadas, es lo que se recogía en el programa del segundo gobierno de Michelle Bachelet.
Pero por supuesto, es más, lo que quería este gobierno era terminar con la reforma tributaria de Michelle Bachelet, con lo que todo lo que había avanzado. Entonces diría, ya, y lo que ha hecho en su cargo en la Ciudad Unida también ha sido de extremada relevancia. Yo creo que estamos en un tipo de violación de derechos humanos que no viene desde el dictador, pero que sí viene del aparato de Estado. No estamos en presencia de un dictador, estamos en presencia de un presidente que, a mi juicio, no ha sido, bueno, no ha entendido nada del proceso en general. No ha entendido nada. Yo le diría, mire, ya, reemplácelo por Mario Desbordes.
¿Quién es el que ha salido bien posicionado a todo esto?
Que entiende, claro. Yo creo que él no ha entendido, y sobre todo lo que no ha entendido es que aquí tendría que haberse dado una muestra de una propuesta de reforma muy estructural de las fuerzas de orden, cosa que no lo ha habido, y que tenemos en el fondo fuerzas policiales que no saben qué hacer con estas cosas, que están desbordadas. Ahora, una fuerza policial que está desbordada, digamos, francamente, no es una fuerza policial.
Sí, claro, y
ahora,
lo hemos escuchado reiteradamente, claro, de parte de la propia
autoridad. Y yo creo que en ese sentido fue muy importante el que sea la Cámara, el Congreso haya aprobado
la destitución de Chadwick. Yo creo que eso es muy, muy importante porque señala que el modo de conducción, que ha sido el mismo en cierto modo, está el país lo rechaza. Es probable que fórmulas como comisiones de... El Consejo de Reestructuración de Carabineros, yo creo que le falta la solemnidad y va a ser un consejo asesor. Entonces, yo creo que hay que hacer una cosa muy, muy fuerte sobre el tema de la represión en general, porque después de la dictadura, es evidente que no es lo mismo, pero no se reformularon.
Sí, claro.
Las fuerzas, no se reconstruyeron las fuerzas que están encargadas o de la defensa, o de la seguridad, o del orden público.
O sea, uno podría pensar que de alguna manera, en algún nivel, siguen funcionando de la misma manera.
Exactamente.
Aun cuando no lo vivamos cotidianamente todos y todas nosotros. Porque la violencia quizás...
Internamente siguen funcionando de la misma manera. Bueno, un país que no tenía... Que rechaza estudiar historia y que rechaza, digamos, que no tenía educación cívica,
No sabe de este tipo de cosas. Lamentablemente se nos ha acabado el programa del día de hoy, en que muy amablemente nos ha acompañado el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Manuel Antonio Garretón. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos hoy en Palabra Pública, Letras para el Debate. Y muchas gracias a todos y todas ustedes por acompañarnos nuevamente. Nos
muchas
escuchamos nuevamente el próximo viernes acá en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Escúchanos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.